Vamos a hablar con Alejandro Olmos Gaona, que es historiador y es especialista en derecho internacional y en deuda externa, Horacio, porque miramos qué momento el que estamos atravesando, negociando con el Fondo Monetario Internacional y además cumpliendo de alguna manera, entre comillas, aniversario. 2005, Néstor Kirchner disponía la cancelación de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Qué momentos como para reflexionar. Salúdalo si querés, y yo también lo saludo.
¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Horacio? ¿Qué tal, Luisa?
Bien.
Bien, acá con la Balmacher. Digo, hay hombres y mujeres de la Argentina que estuvieron, no solo en el 2001, sino también en el 90, en la década de los milicos. Digo, o no tienen memoria o están tan conectados con ese mundo financiero que no pueden ser sinceros a la hora de plantarse frente a esta realidad.
Bueno, yo creo que memoria tienen. Lo que pasa que tratan
de
que
para otro partido.
El pueblo argentino no la tenga, entonces por eso actúan como lo hacen. Por eso en este momento pareciera que es una herejía decir no se puede acordar con el fondo en las condiciones que el fondo va a pedir. Y digo esto porque cuando uno conoce los acuerdos con el fondo, los 28 que firmó la Argentina, saben lo que pide el fondo. Y así como el fondo fue implacable con Grecia en su momento, no importando de la situación económica, yo no creo que sea benevolente con la Argentina. Y más allá de lo que digan algunos funcionarios, de que no va a haber ajustes y ese tipo de cosas, mi experiencia, la experiencia de una gran amiga, la doctora Noemí Brenta, que ha escrito una obra notable sobre el fondo y la Argentina, es que el fondo va a exigirle al gobierno determinadas cosas y el gobierno va a tener que aceptarlas si quiere negociar con el fondo, porque el fondo no le va a dar 10 años de plazo y 4 de gracia a cambio de nada. Pensar eso es una actitud francamente delirante. Entonces, y por otro lado, hay recursos que podría utilizar Argentina para enfrentar al fondo de otra manera y no lo hace. Entonces, a mí realmente me asombra todo esto, ¿no?
¿Qué recursos? ¿De qué recursos podría echar manos o a qué recursos para...?
Bueno, yo precisamente, Luisa, he preparado un documento que, bueno, lo consensuamos con un grupo que se llama Soberanos, que está Alicia Castro, Gabriel Mariotto, etcétera, porque el derecho internacional nos da un elemento fundamental. Es decir, el Fondo Monetario está blindado para cualquier acción contenciosa en cualquier parte del mundo, el fondo, sus directores, todo el mundo. Pero la Convención de Inmunidades y Privilegios de las Naciones Unidas establece cuando hay un problema entre el fondo o cualquier organismo de las Naciones Unidas y un país, se puede recurrir a una opinión consultiva en la Corte de La Haya, cuyo pronunciamiento es obligatorio. Ahora bien, hay pruebas irrefutables de que el fondo violó el artículo primero, quinto y sexto de su convenio constitutivo. Entonces, no veo por qué el Estado no recurre a esa opinión consultiva, que según la Comisión de Derecho Internacional significa que ante un pronunciamiento semejante, ese tipo de acciones o omisiones en las que incurriera en fondo son consideradas hechos ilícitos y obligan a la institución internacional a hacerse cargo y reparar esos hechos.
Ahora le quiero hacer una pregunta y a lo mejor, claro que bien se lo hemos preguntado a Dios, pero para los más nuevos y con el respeto a su biografía y el enorme que fue su padre, el juez federal Jorge Ballesteros. Perdón, digo a Alejandro Olmos, que el juez federal en lo criminal en su momento, Jorge Ballesteros, dio terminada esa causa. ¿Cómo? Nunca entendí bien cuando su padre, Alejandro Olmos, presenta esa causa. ¿Qué pasó con Ballesteros y qué pasó con toda esa intención? Precisamente bueno, en esto de poder ir al mundo y explicar que toda esa deuda era legítima. ¿Qué pasó?
El problema, Horacio, es que Ballesteros cometió el error de mandar la causa al Congreso y el Congreso nunca se ocupó. Por otro lado, Ballesteros omitió hacer lo que establece el Código Civil, que es considerar nulos los actos ilegales e ilícitos que estaban probados. Esa causa, esa causa se refería a la deuda de la dictadura militar 76-80.
Claro.
Cuando muere mi padre, yo continúo adelante con toda la investigación.
Así es.
Hasta los últimos canjes. Y como siempre digo, hay una habitación de más de 4x4 donde hay pruebas, pericias, evidencias de todo ese fraude monstruoso. Pero claro, el juez que tiene la causa actualmente y el que la tuvo antes del actual, el doctor Martínez Giorgi, acumulan papeles, pero no toman decisiones. El fiscal
¿Pero
de la
por
causa,
qué no toman decisiones si no son empleados del fondo?
Claro, pero el fiscal de la causa, que es el doctor Federico Delgado, el otro, la, una de las últimas presentaciones, dijo, señores, el señor juez, evidentemente acá no hay la menor intención de resolver esto. Ahora, ¿sabe por qué, Horacio? Yo creo que no hay la menor intención. Porque la mitad de la deuda de la dictadura era deuda trucha de empresas privadas, las grandes empresas de la Argentina. Entonces, el Estado ha pagado por décadas deudas ficticias de Techín, de papel prensa, de celulosa, de Renault Argentina. Y claro, poner en evidencia todo eso, a estos jueces temerosos, dice, ¿cómo vamos a...
Y ahora estamos en el mismo lugar. La pregunta es, ¿ahora estamos en el mismo lugar en tiempo y espacio?
Bueno, yo no creo que estemos en el mismo lugar, pero claro, el gobierno de Macri le dejó a Alberto Fernández una deuda monstruosa más el baldón que significa el Fondo Monetario. Y por otro lado, con reservas muy comprometidas, hacen que en este momento el gobierno no pueda resolver esto. A mí lo que me preocupa son estas expresiones del presidente que dice que esto se va a resolver. Y yo creo que la señora de Kirchner el otro día de alguna manera planteó, señores, aquí no se puede hacer un acuerdo sobre la base de ajustes porque el pueblo argentino
ya está. Bueno, eso fue muy claro.
Cuando uno piensa, Alejandro, cuando uno piensa que tenemos el 40% de la población bajo la línea de pobreza y salarios que no logran terminar de empardar con la inflación, está claro que el ajuste ya está. Más ajuste es imposible, no se tolera más ajuste. El ajuste ya fue hecho. Entonces, busquemos algún otro atajo, otro camino.
Claro, Luisa, pero exactamente. El ajuste se ha hecho, pero además, evidentemente, el fondo es más ajuste. Y le voy a dar un ejemplo. Esto no tiene que ver con el fondo, no tiene que ver aparentemente. Yo creo que también está en la mano del fondo. En el presupuesto 2022 que se está tratando en el Congreso, hay para pago de la deuda el año que viene 8.400 millones
de dólares. ¿Y quién la va a pagar? Si esa plata no está. Esa plata no está.
Intereses. Pero además de
8.400 millones...
¿Cómo?
Que esa plata no está ni va a estar.
Por eso, pero entonces, claro, como no se pueden pagar, se pagará una partecita y se va a acumular lo otro por anatusismo para seguir aumentando la deuda. Es como que estamos en un sistema de deuda perpetua que afecta al pueblo argentino y no se soluciona
nunca. Qué destino, qué destino. Bueno, lo queríamos convocar precisamente para que nos ayude a pensar en voz alta y una vez más. Usted nos ayuda en ese sentido. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Gracias.